servías. En segundo lugar, la frase aparece en el versículo 22. Dice Esdras, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. Y en tercer lugar aparece en el versículo 31 del mismo capítulo 8 y dice Esdras, y partimos del río Ahabá el 12 del mes primero para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de mano del enemigo, del acechador en el camino, y llegamos a Jerusalén. Tres veces la frase la mano de Dios. ¿Por qué el tema bendecidos por la mano de Dios? Bueno, porque en la Biblia el concepto de la mano de Dios aparece en casi 100 versículos y lo abordan casi todos los libros de la Biblia. La primera verdad que tenemos que decir cuando hablamos de la mano de Dios es que Dios es espíritu, no tiene forma humana, por lo tanto no tiene manos. Ahora, si Dios no tiene manos humanas como nosotros, ¿por qué la Biblia utiliza tanto esta frase? Bueno, es una figura de lenguaje, se la llama una expresión antropomórfica, es decir, una forma de hombre que se le asigna a Dios para explicar una verdad. Jesús afirmó frente a la mujer samaritana en Juan capítulo 4, versículos 23 al 24, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, buscan que le adoren. Y entonces dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Aquí Jesús afirma que Dios es espíritu. Entonces, cuando hablamos de la mano de Dios, concluimos diciendo que es una figura humana que utiliza la Biblia para expresar la bendición divina sobre la vida de cada uno de nosotros. Cuando habla de la mano de Dios, habla de la protección de Dios, habla del poder de Dios, habla de la aprobación de Dios. La usamos en nuestras oraciones. ¿Cuántas veces hemos orado, Señor, pon tu mano sobre la vida de, cuando estamos con un enfermo? ¿Cuántas veces hemos hecho en una campaña evangelística este clamor, Señor, toca las vidas con tu mano de poder para que puedan creer? Está impreso en nuestro concepto bíblico y en nuestra vida espiritual la buena mano de Dios. Y esto tiene que ver con la bendición de Dios en nuestra vida. El mismo salmista en el Salmo 139, en el versículo 7, afirma que Dios es espíritu y dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Pero en el versículo 10 afirma de la mano de Dios, dice, si habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. En este capítulo 8 del libro de Esdras hemos visto cómo Esdras habla tres veces de la mano de Dios, protegiéndolo, guardándolo en el camino y llevándolo con bien a Jerusalén. Él entiende que la mano de Dios es una bendición para su vida. Por eso nuestro tema en este tiempo, bendecidos por la mano de Dios. El salmista en el 144, versículo 7, dice, extiende tu mano de lo alto y rescátame y líbrame de las muchas aguas. Habla de la mano de Dios. Isaías, el profeta, habla de la mano de Dios. Capítulo 14, versículo 27, si el Señor de los ejércitos lo ha determinado, ¿quién puede frustrarlo? Y en cuanto a su mano extendida, ¿quién puede volverla atrás? Job, en medio de la prueba, habla de la mano de Dios, capítulo 36, versículo 32, y dice que Dios cubre sus manos con el relámpago y le ordena dar en el blanco. Salomón, en Eclesiastés, capítulo 9, versículo 1, habla de la mano de Dios y dice, pues bien he tomado todas las cosas en mi corazón y declaro todo esto, que los justos y los sabios y sus hechos están en la mano de Dios. El autor a los Hebreos, hablando de la necesidad de tener temor de Dios, dice en capítulo 10, versículo 31, que horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. En Primera Crónicas, capítulo 4, versículo 10, Jabes oró y dice, oh, si en verdad me bendijeras y ensancharas mi territorio y tu mano estuviera conmigo. en Lucas capítulo 1, versículo 66, cuando nace Juan el Bautista y todos oían y guardaba en su corazón diciendo, dice Lucas, ¿qué puede llegar a ser este niño? Porque la mano del Señor ciertamente estaba con él. Así que la figura de la mano de Dios es tan común en la Biblia y siempre habla de bendición. Y yo quiero decirles que en este relato del capítulo 8 de Esdras yo veo tres bendiciones de la mano de Dios para nuestra vida. En primer lugar, provisión para sus proyectos. Esto está en el versículo 18. Nos trajeron según la buena mano de Dios. En segundo lugar, protección para sus planes. Esto está en los versículos 21 al 22. La mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. Y en tercer lugar, poder para sus propósitos. Y partimos del río Ahabá el 12 del mes primero para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros. Recuerdo cuando tenía que viajar a Centroamérica para una campaña y reuniones y campamentos, estaba todo acordado, los pasajes, los tickets aéreos comprados, y la semana antes de viajar, mi madre es internada en una clínica en coronaria, mi amada madre que nos llevó a los pies de Cristo, y cuando voy al sanatorio, el médico me dice, mire, Gustavo, lo más probable es que su mamá no salga de esta. Y yo le comenté que tenía que viajar, y él me dice, mire, yo le recomiendo que cancele su viaje, porque lo más probable es que cuando usted esté en el exterior, su madre va a partir. Así que llamé por teléfono a los hermanos y tuve que cancelar aquel viaje. Ellos con mucho criterio me comprendieron y agradezco profundamente la comprensión de ellos. Pero notablemente, durante un mes, todos los días fuimos al sanatorio, fuimos al hospital y milagrosamente mi madre respondió a un tratamiento de antibióticos que terminaron quitando la colonia de bacterias que tenía alrededor de su válvula en el corazón. Lo que pudimos comprender es que allí, en aquel hospital, vimos la buena mano de Dios en salvación de personas que estaban a su lado, en oración por personas que eran trasplantadas en aquel lugar y nos venían a buscar de todos lados para que podamos orar por ellas. Nuestra estadía un mes en el hospital fue un reflejo de que en medio de la prueba vimos la buena mano de Dios. Así que al pensar en estas bendiciones, quiero animarte, querido hermano, hermana, amigo, amiga, joven, señorita, a que puedas descubrir las bendiciones que la mano de Dios tiene para tu vida y te abras en este tiempo a esas bendiciones. Dijimos tres bendiciones de la buena mano de Dios. La primera, provisión para sus proyectos. El versículo 18 dice, nos trajeron según la buena mano de Dios sobre nosotros un varón extendido. ¿Cuál era el problema aquí en este viaje de Esdras? Bueno, sorprendía que entre los expedicionarios no había ningún levita en el versículo 15. ¿Quién eran los levitas? Bueno, los hijos de Leví eran los que estaban asignados para cuidar el templo y además de participar del culto en varias maneras. Esto lo podemos encontrar en Primera Crónicas 23. Así que el proyecto requería una provisión divina. No había levitas y Dios tenía que proveerlos. En el capítulo 2, en la primera oleada de expatriados que llegaron, uno ve la tremenda desproporción entre sacerdotes y levitas. Pueden buscarlo y leerlo. 4.289 sacerdotes y apenas 74 levitas. Aquí, en esta segunda oleada de expatriados, no hay levitas. El doctor Rairi sugiere al respecto que esto podría ocurrir quizá por el rechazo para salir del país de los levitas, porque probablemente se sentían inferiores a los sacerdotes o por comodidad. Lo cierto es que había dinero, había recursos, había aprobación del rey, pero no había levitas. Así que Esdras, con mucho criterio, envía hombres a Casifia, que seguramente en esa ciudad había una colonia de levitas, y entonces obtuvo 40 levitas y servidores del templo, quienes fueron reclutados para venir a Jerusalén. Esdras experimenta aquí la provisión divina. Dice, la bondadosa mano de nuestro Dios estaba con ellos. Esto es una expresión que habla del favor, la presencia y la providencia divina para los proyectos que Dios tiene para con nosotros. Saben, queridos míos, cuando Dios nos llama a un proyecto, nos va a proveer lo que necesitamos. Cuando vamos a encarar un proyecto de una familia para formar un hogar cristiano, Dios nos provee los recursos para poder tenerlo. Cuando Dios nos llama a un trabajo espiritual, Dios nos provee los recursos espirituales, porque Dios provee con su mano para los proyectos que Él nos llama. Y yo quiero decirle que Dios tiene proyecto para todos nosotros. Dice el autor Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículo 10, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que hay un proyecto de Dios para todos nosotros que tiene que ver con un llamado y la salvación del Señor, que se comienza a materializar en nuestra vida el día de nuestra salvación, con la provisión de los dones espirituales para poder servirle, y entonces se pone en movimiento cuando nos encontramos con Jesús, como le pasó a los discípulos en Mateo 4, cuando Pedro, Andrés, Jacobo y Juan fueron llamados por el Señor, y dice el versículo 20 del capítulo 4 de Mateo que dejando las redes siguieron al Señor. ¿Saben? Estos proyectos divinos requieren de la mayor provisión y el mayor recurso, que es Dios mismo. Por eso el Cristo resucitado en Hechos capítulo 1, versículo 8, llama a aquellos que habrían de cambiar el mundo, que serían los instrumentos para el nacimiento de la iglesia en Pentecostés. Y Él les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Claro, vivimos una juventud sin proyectos eternos y sin provisión divina, no porque Dios no la tenga, sino porque el mundo, Satanás y nuestra propia debilidad carnal nos han sacado de los proyectos de Dios. Quiero preguntarte en este tiempo, ¿qué proyecto temporal alternativo te ha dejado fuera de los proyectos de Dios? Suelo preguntarle a los novios que quieren casarse, ¿qué proyecto de familia quieren? Y todos contestan, queremos un proyecto de familia cristiana. Perfecto, quiero decirles que Dios tiene ese proyecto para ustedes, pero necesitan buscar la provisión de Dios, el recurso de Dios, para que ese proyecto se materialice. Juan capítulo 1 nos dice esta verdad, dice que de la plenitud del Señor recibimos cada uno de nosotros gracia sobre gracia. Así que quiero decirte que no hay proyecto sin provisión, no hay proyecto sin Dios, no hay proyecto sin su buena mano de Él bendiciéndonos. En 2 Crónicas capítulo 30, el rey Ezequías llama a todo Israel a un gran proyecto que era el proyecto de la Pascua. Y dice 2 Crónicas 30, 12, que Ezequías dijo, en Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón para cumplir el mensaje del rey conforme a la palabra de Jehová. La mano de Dios dando un solo corazón. Yo quiero invitarte en este tiempo a que si estás lejos del Señor, si tu vida se ha ido tras proyectos temporales, experimentes la buena mano de Dios, proveyéndote de una palabra justa para que vuelvas, un encuentro con el Señor para que te renueves y una provisión de su palabra y su Espíritu que está allí desde el día que recibiste a Cristo como Salvador, porque fuimos sellados por el Espíritu, porque mora en nosotros. Quizá ha estado entristecido y necesitamos experimentar una renovación con Él. Claro, la primera bendición, la provisión para los proyectos de Dios, pero en segundo lugar, protección para sus planes. Dicen los versículos 21 y 22 que la mano de nuestro Dios es para bien para todos los que le buscan. Esdras se había conseguido levitas, pero ¿de qué le servían si Dios no lo acompañaba en el viaje? Él tenía la firme confianza en la protección de Dios para el plan que habían trazado, que duraría 4 meses desde Babilonia a Jerusalén. Miren los peligros de las caravanas de parte de los árabes beduinos. Infectaban el desierto. Aquí estamos hablando de una multitud grande que se movía en medio del desierto. Con tesoros incalculables, era imposible que esto pase desapercibido. Pero Esdras había dado una palabra a Dios, hemos leído. No quería una guardia militar que los proteja, como indicaba la razón, porque ellos habían confiado en la protección de Dios para sus planes. Así que decidió prepararse espiritualmente para que el pueblo no desfallezca y para que todos confíen en la buena mano de Dios, protegiéndolos en el plan. Así que proclamó un ayuno en el río Ahabá. Aquí la práctica de ayunar como un acto para prepararse frente a la expectativa de un plan y un desafío de parte de Dios era algo muy común en los hebreos. Lo encontramos en 2 Crónicas 20, Esther 4, Jeremías 36 y otros muchos pasajes del Antiguo Testamento. El hecho de proclamar ayuno, en primer lugar, implicaba un fin de humillarse delante de Dios. Tenemos que entender en el contexto que estamos hablando que aquí el ayuno implicaba arrepentimiento, súplica por perdón de pecados. En el capítulo 10, Esdras vuelve a proclamarlo frente a los matrimonios mixtos que vendrían. Saben, fortalecían así su oración, y en circunstancias especiales ese ayuno unido a la oración traía el encuentro con el Señor, como en Hechos capítulo 13, versículo 3, que aquellos cinco líderes de Antioquía, orando y ayunando, escucharon la voz del Espíritu para sacar a Pablo y Bernabé a la obra misionera. Dios escuchó su oración y le fue propicio, dice el versículo 23. Ayunaron para pedir un buen viaje y la protección de Dios. Buscaban el favor a través del ayuno, y entonces Dios le libraría de los enemigos. Es muy importante la frase que repite aquí. Dice, para todos los que le buscan. La buena mano de Dios es para bien para todos los que le buscan. El ayuno indicaba eso, una búsqueda del Señor. La oración indicaba eso, una búsqueda del Señor. Lo que Esdras estaba buscando es que entiendan que la protección vendría si buscaban a Dios, si miraban a Dios y no los peligros que había en el camino. Esdras hizo que el pueblo haga una mirada hacia arriba, buscar a Dios. Llevó al pueblo a la comunión. Es la primera mirada que tenemos que hacer nosotros si anhelamos que la buena mano de Dios proteja nuestra vida, nuestros hijos, nuestra familia, nuestros matrimonios, nuestros noviazgos, nuestros proyectos. Necesitamos esa protección. Solo la tendremos si buscamos mirando hacia arriba al Señor. Necesitamos hacer una mirada hacia adentro para afligirnos delante de nuestro Dios y confesar aquellos pecados que han enfriado el corazón y nos han sacado del centro de su voluntad. Necesitamos hacer una mirada hacia afuera para solicitar, como lo hicieron, camino derecho, una confianza profunda al Señor. Volvamos a pensar en la oración de Jabes en 1 Crónicas 4:10. Dice, e invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras tu bendición, si ensancharas mi territorio. Y aquí viene la frase, y si tu mano estuviera conmigo, me librarás del mal. Protección para que no me dañe. Y dice la Biblia que Dios le otorgó lo que le pidió. Cada vez que tengo que hacer las giras y los viajes, necesitamos coordinar vuelos, escalas, preparar conferencias, encontrarnos con tantas circunstancias que desconocemos. Pedimos a Dios que nos lleve con bien, nos traiga con bien, que Dios nos proteja, pero necesitamos la protección de Dios en nuestros corazones, en nuestras vidas, la protección de Dios para nuestros hijos, la protección de Dios en cada lugar donde vamos, para que los planes que Dios ha preparado de antemano se puedan cumplir en nuestra vida. ¡Qué tragedia cuando un cristiano da las espaldas a Dios y sale del paraguas protector del Señor y comienza a exponerse a todos los ataques de Satanás, del mundo y de todo aquello que el enemigo ha preparado para destruir nuestras vidas? ¿Es tu experiencia en este tiempo? ¿Sentís que por darles las espaldas a Dios no estás experimentando la protección de la presencia del Señor? Necesitas volver al Señor. Necesitamos clamar, hacer un autoexamen, orar y pedir a Dios que renueve la vida, que perdone los corazones, para que la buena mano de Dios, la protección para sus planes, la podamos experimentar. Primera bendición respecto a la mano de Dios, hablamos de provisión para sus proyectos. La segunda bendición Hablamos de protección para sus planes. La tercera, poder para sus propósitos. Dice, y partimos del río Ahabá el 12 del mes primero para ir a Jerusalén. Y aquí viene la frase que habla de poder en propósitos. Y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y llegamos a Jerusalén. Saben, Esdras sube a Jerusalén, pero la multitud que acompaña con él marcha lento. Calculando el tiempo de su partida y el periodo de su llegada, ocuparon 4 meses. Escuche bien, 1.440 kilómetros sin escolta militar, moviendo un grupo multitudinario y tesoros muy, pero muy valiosos. Sin embargo, llegaron a Jerusalén y lo entregaron. ¿Saben por qué? Porque el poder de Dios se cumplió en los propósitos. ¿Saben? La mano de Dios, la expresión la mano de Dios, habla del poder de Dios, protegiendo, abriendo caminos, concretando cosas. Necesitamos la mano de Dios y su poder para todos los emprendimientos espirituales. En Hechos capítulo 11, versículo 21, cuando se produce el nacimiento de la iglesia de Antioquía, dice, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Claro, deseamos ver la buena mano de Dios manifestando su poder en salvación, en crecimiento espiritual. Necesitamos buscar al Señor, porque solo Él puede hacer lo que nosotros no podemos hacer. En Juan capítulo 6, versículo 68, Jesús le respondió a Simón Pedro, Señor, le dice Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Cuántos de los que estamos aquí necesitamos experimentar la buena mano de Dios en protección para nuestra vida, ¿verdad? En provisión para sus proyectos y en poder para sus propósitos. ¿Por qué no nos humillamos como aquellos judíos? Nos quebrantamos en este momento y le decimos, Señor, venimos en búsqueda de tu buena mano. Quizá eso signifique para algunos confesar haber abandonado la provisión, la protección y el poder de Dios, buscando caminos alternativos que nos han llevado a una vida de fracaso, sin resultados espirituales. Tal vez me están escuchando consiervos que sienten que se le ha caído el filo del hacha, que necesitan ver la buena mano de Dios produciendo un avivamiento. Quizá hay papá, mamá, jóvenes que necesitan ver la buena mano de Dios protegiendo, renovando, restaurando. Tiempo como los judíos de acercarnos al río de la presencia de Dios, proclamar ayuno, buscar al Señor, confesar los pecados y clamar para que la buena mano de Dios venga sobre nuestra vida. Allí donde está, ora al Señor y decirle, Señor, necesito de tu mano. Necesito como Jabes que extiendas tu mano. Corrijas lo que tienes que corregir, perdones lo que tienes que perdonar. Renueva lo que tienes que renovar. Señor, pon tu mano en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestra iglesia. Señor, extiende tu mano y restáuranos. Ora al Señor, que Él nos va a escuchar y su buena mano va a estar sobre nosotros. Hasta el próximo programa.
Hasta aquí, Conectados con la Palabra, con Gustavo Caramelino. Ahora puedes escucharnos en nuestro canal de YouTube, Conectados con la Palabra, o a través de nuestro podcast en Spotify. Para más información, síguenos en Facebook o escríbenos a conectadosconlapalabra@gmail.com.
La corriente de tu amor, quiero alabarte y darte gloria, porque tú eres Jesús mi Señor. Quiero beber de la vida. Quiero comer tu palabra y meditar en tu grandeza, en tu poder inmenso y en tu inefable y sin igual bondad. Quiero ser fiel, acatar tus mandatos, humildemente cumplir tu voluntad, para poder por todas las edades estar contigo y tu gloria contemplar.
Esta es BBN. Instituto Bíblico para usted aquí en BBN.
Las buenas noticias de esta semana nos recuerdan el gran amor de Dios. Memoricemos juntos 1 de Juan capítulo 4 versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. 1 de Juan 4, 19. Estas son las buenas noticias de hoy.
Dios nos ha abierto las puertas para estar presente en muchos países de Latinoamérica, pero no queremos conformarnos. Sabemos que Dios tiene grandes cosas para nosotros en los años por venir. Cada día queremos hacer nuestras las palabras de Nehemías 2:20. El Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. La gente en cada nación necesita ayuda. ¿Quién y con qué les puede ayudar? Dios y su palabra. BBN está comprometida a predicar 24 horas al día a todas las naciones. Para saber cómo apoyar BBN, por favor escríbanos red@bbnmedia.org.
Yeah.